Bienvenidos, bienvenidos todos. Un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza África. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Y hoy os proponemos un paseo por Madrid. Si queréis conocer a los primeros madrileños, si sabéis o queréis saber quiénes eran y cómo y dónde vivían, en qué calles de Madrid, en qué barrios, pues todo eso nos lo va a contar un profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Él se llama Daniel Gil Benumella Flores y está dirigiendo un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid que precisamente trata sobre eso, sobre la huella que han dejado los pobladores originarios de la ciudad de Madrid. Y tenéis que escucharlo, muy interesante, porque África tiene que ver en ello. Estaremos hablando de todo esto, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de esa agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar muy bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
علاش عليا وهديتيني في الغربة مهموم نتمشي على قدري وحسابي مقادر روحي وعز رجلي عز كلامي ما نهضر في الغيبي ما ندير بين الرجال آه يا خويا أنا ولاش على صليا وهديتيني في الغربة مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني في الغربة مهموم بويا كي مات خلاني حربي وقرباني على ما مجرف في الدنيا قلبي على هاد السيرة ربي ولي والدي ما نخدع الغير والشاهد ربي دعوة الخيرة دائما معايا معايا معايا
Nah. Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Somalia. El asedio al hotel Tawakal marcó el segundo gran ataque de Al-Shabaab en Somalia este mes, en medio de una ofensiva contra el grupo por parte del Ejército Nacional Somalí y las milicias aliadas en el centro de Somalia. El ataque, que dejó un saldo de 11 muertos, fue llevado a cabo por 4 terroristas, uno de los cuales se inmoló en la puerta y otros 3 entraron a la fuerza en el hotel. Aunque todos los atacantes fueron abatidos y la mayoría de los rehenes del hotel fueron rescatados, la detonación causó víctimas entre los estudiantes de una escuela cercana. Este ataque sigue al triple atentado en la ciudad de Beledweyne, que dejó al menos 20 muertos a principios de octubre. Sin embargo, es tan solo uno más en la larga lista de 15 años en los que el terror de Al-Shabaab está actuando en el país. Y Argelia aumentará su presupuesto militar durante el próximo año. Ya se ha elaborado el proyecto de ley de finanzas del país para 2023, en el que se espera un aumento considerable en el gasto militar. En cifras se habla de un aumento del 127%, llegando a alcanzar los 22.700 millones de dólares. Como referencia, en 2022 Argelia destinó 9.100 millones de dólares al gasto militar, lo que supuso un 5,6% de su Producto Interior Bruto. En el desglose de la ley figura que 8.800 millones se destinarán a la administración en general y 8.500 millones irán a parar a la defensa nacional, lo que implicaría la firma de grandes contratos de armas. Los 5.000 millones restantes irían destinados a apoyo y logística multifacética, lo que conllevaría la financiación de operaciones fuera de sus fronteras nacionales. El gobierno espera aprobar la ley a finales de noviembre mediante un decreto presidencial que exime del debate parlamentario a aquella legislación que trate las cuestiones de defensa y diplomacia. Además, cabe notar que Argelia es el primer comprador de armas del continente africano, lo que le hace aparecer como el número 26 de la lista mundial. Y la escasez de vacunas contra el cólera en todo el mundo ha obligado al Grupo Internacional de Coordinación, el organismo que gestiona los suministros de vacunas de emergencia, a suspender temporalmente el régimen de vacunación estándar de 2 dosis en las campañas de respuesta a los brotes de cólera y a utilizar en su lugar un enfoque de dosis única. El giro en la estrategia permitirá utilizar las dosis en más países en un momento de un aumento sin precedentes de los brotes de cólera en todo el mundo. El suministro actual de vacunas contra el cólera es extremadamente limitado. Como los fabricantes de vacunas están produciendo al máximo de su capacidad actual, no hay solución a corto plazo para aumentar la producción. La suspensión temporal de la estrategia de las 2 dosis permitirá reorientar las dosis restantes para cualquier necesidad durante el resto del año. Se trata de una solución a corto plazo, pero para aliviar el problema a largo plazo es necesario tomar medidas urgentes para aumentar la producción mundial de vacunas. Y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas ha informado que ya son 349.000 las personas afectadas por las lluvias estacionales y las inundaciones repentinas en todo Sudán. La temporada de lluvias en este país generalmente comienza en junio y dura hasta septiembre, con el pico de lluvias e inundaciones entre agosto y septiembre. Según el Consejo Nacional de Protección Civil, 146 personas han muerto y 122 han resultado heridas debido a las inundaciones y lluvias torrenciales desde junio. Al menos unas 25.000 viviendas han sido destruidas y casi 49.000 han resultado dañadas en 16 de los 18 estados. Y los agricultores han perdido más de 4.800 cabezas de ganado y más de 12.100 fedams, lo que es lo mismo a casi 5.000 metros cuadrados. El informe de Naciones Unidas advierte que esta situación exacerba los ya preocupantes niveles de inseguridad alimentaria que enfrentan las personas en todo el país. Muchos expertos económicos dudan de la efectividad de aumentar los impuestos para la mejora de la economía en Sudán, ya que aumentaría aún más las dificultades económicas de muchos sudaneses que luchan para llegar a fin de mes. Los aumentos de impuestos afectan al consumidor y producen un debilitamiento del poder adquisitivo y el descenso del consumo. Y Estados Unidos devuelve antigüedades robadas a Nigeria. El ministro de Información y Cultura de Nigeria felicitó la repatriación de 31 bronces de Benín, 29 devueltos por el Smithsonian y 2 por la Galería Nacional de Arte y el Museo de la Escuela de Diseño de Rhode Island. Estas 31 obras fueron saqueadas durante la invasión británica del Reino de Benín en 1897. La devolución del patrimonio que fue robado en época colonial se ha convertido en una cuestión cada vez más importante para los países africanos. Además de estas 31 figuras, Nigeria espera la devolución de otras obras que en la actualidad se encuentran en países como Reino Unido, Países Bajos y Alemania. La administración nigeriana está construyendo un museo para albergar todas las obras devueltas. Desde los Estados Unidos se informó que los agentes federales han identificado otras 27 piezas africanas y extranjeras que fueron saqueadas en origen y que se encuentran en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Según la investigación, se descubrió que el museo las compró a una galería italiana que las había conseguido a través de prácticas ilegales en 1979.
Africanía.
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 Bonsoir, salam alaikum. C'est moi Ben Ali. Vous êtes les bienvenus, monsieur, madame.
J'en ai plein mon panier. Question de t'intégrer, je suis très bien placé. Wow.
Merci madame, merci monsieur. 29,90. Vous voulez un petit sac?
Wow. Quand je les vois passer, mes petites hirondelles, elles ne sont pas pressées, mais toujours aussi belle, je leur fais un sourire, histoire de les séduire. C'est pas pour les draguer, c'est que je suis mal garé. C'est moi Ben Ali, votre épicier, bien décidé à me servir avec sourire. Question volo, pas de répit, surtout quand il s'agit d'être présent pour mes clients. C'est moi Ben Ali, votre épicier.
La 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 la
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy contamos con nosotros a Daniel Gil Benumella Flores. Él es doctor de la Universidad Complutense de Madrid en el programa de Ciencias de las Religiones, licenciado en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Estudios Avanzados sobre Islam en la Sociedad Europea Contemporánea. Ha desarrollado un proyecto en la Universidad Complutense de Madrid, bueno, se está desarrollando un proyecto de innovación docente titulado El Patrimonio Cultural Árabo-Islámico en Madrid como herramienta para el conocimiento y reflexión sobre la historia y los usos de la memoria, la gestión ciudadana del patrimonio y la promoción de la diversidad y la inclusión. Bueno, esto, aunque bueno, es el título de un proyecto, estos proyectos académicos siempre son un tanto revirados en su lenguaje, pero más o menos, Daniel, encantado de tenerte con nosotros.
Encantado, muchas gracias, Rafael.
Oye, más o menos la traducción del título podría ser la historia del Madrid islámico como educación, como formación, como enseñanza, para ponernos en el sitio, en el punto de vista, en los zapatos del otro.
Yo creo que un título resumido más adecuado que utilizamos a veces es Madrid Islámico, Historia y Memoria, porque es un proyecto y en general un tipo de investigación y de acción social que hacemos que trata de relacionar una historia muy poco conocida de Madrid, que es su pasado islámico a lo largo de los siglos, digamos un legado islámico de más de 7 siglos, y por otro lado la memoria, es decir, cómo se ha tratado históricamente ese legado islámico, qué queda de él y también qué es lo que no queda y lo que no queda porque no queda, ¿no? ¿Cómo se construye retrospectivamente la visión moderna y contemporánea de ese legado islámico?
¿Cuál sería la descripción del proyecto, sucintamente?
Bueno, pues es un proyecto interdisciplinar, es decir, que están involucradas disciplinas de estudios árabes islámicos, historia, patrimonio, antropología, básicamente, y se trata de relacionar el pasado islámico de Madrid y la construcción de la memoria que se hace sobre el mismo con la diversidad del Madrid actual, en la que existe nuevamente un componente bastante fuerte de origen islámico, árabo-islámico.
¿Y cuáles serían los objetivos de este proyecto? Te abro el objetivo general como aquellos un poco más específicos.
Bueno, pues los objetivos específicos, por un lado, es el puro conocimiento y exploración de una parte muy desconocida de la historia, que además se trata normalmente dividida entre diferentes disciplinas académicas y que de todas maneras no suele salir de la academia, es decir, el conocimiento sobre el Madrid islámico generalmente se limita al mundo estrictamente académico, y cuando digo académico no me refiero a la enseñanza universitaria, me refiero a la pura investigación, rara vez sale de ahí. Entonces, por un lado, es dar a conocer esta historia y animar a la investigación sobre la misma, porque existe todavía mucho terreno por investigar. Por otro lado, es hacer una reflexión sobre la historia y la memoria, es decir, cómo se construyen los relatos históricos, cómo se construye la memoria, los significados, digamos, políticos del patrimonio, qué se considera patrimonio, qué no, cómo se decide que una cosa se visibiliza y se considera parte de la identidad colectiva y otra no, en función de qué, y esto quizá entra más dentro del terreno de la antropología. Y luego el tercer objetivo es, puesto que tenemos un pasado de diversidad, en el caso de Madrid, pero evidentemente es el caso de extrapolable a toda España, si ese pasado de alguna manera puede ayudar o no, y de qué modo, a entender, a gestionar, a imaginar formas convivenciales en relación con la diversidad de la sociedad española actual.
Has hablado de cómo se construye la memoria. ¿Se ha ocultado la memoria islámica de Madrid?
Sí, se ha ocultado especialmente en Madrid. Sabes que en España en general hay un pequeño problema con la memoria de Al-Ándalus, que no siempre es bien recibida, salvo en algunos sitios en los que se explota turísticamente, como Granada, Córdoba, etcétera. En el caso de Madrid se ha ocultado completamente, ¿no? Primero, por el hecho de que Madrid sea capital. Entonces, al ser capital, ya se creó como ciudad que condensaba la identidad del Imperio Español, de la monarquía española, que es católica por excelencia y, por tanto, no podía tener un origen islámico. Y actualmente, pues en cierto sentido, sigue existiendo la idea de que Madrid condensa la identidad nacional, o sea, que es la capital de España y, de alguna manera, es como el resumen de lo que es ser español. Y en ese ser español, lo islámico tiene poca cabida. Luego, por otro lado, pues también es cierto que del Madrid islámico quedan muy poquitos restos, nunca parece que tuviera, por ejemplo, construcciones monumentales que se pudieran mantener en el tiempo, y de todas maneras lo que existe de material en el Madrid islámico ha sido destruido muy mayoritariamente pues desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX. Entonces eso también ayuda al borrado, ¿no?, y al olvido, es decir, puesto que no existen restos materiales en los que la gente pueda reconocer una huella islámica, pues es muy fácil que esa huella islámica directamente se desconozca, ¿no?
Madrid, frente a otras ciudades mucho más históricas, hablamos de Zaragoza o León, Madrid tiene un pasado, digamos, como ciudad importante bastante moderno comparado con estas ciudades.
Sí, la importancia de Madrid realmente es cuando se convierte en capital, ¿no? En época de Al-Ándalus fue una ciudad de, bueno, las fuentes árabes dicen una ciudad de segunda o tercera categoría, ¿no? Entonces, por ese motivo, era una ciudad fundamentalmente militar y, por tanto, pues no, digamos, no hay ninguna aljafería, ¿no? Porque has nombrado Zaragoza, ¿no? O ninguna Alhambra que conservar. Luego, lo que pasa es que también una parte muy importante de este recorrido por la historia islámica de Madrid es el Madrid andalusí, dentro de que de lo desconocido que es para la población en general, es la parte más estudiada del Madrid islámico, ¿no? Que dura aproximadamente unos 225 años, desde la fundación de la ciudad hasta la conquista castellana, ya no leonesa. Pero luego lo que nos interesa también, sobre todo, es que hay una presencia islámica posterior a la conquista cristiana que dura aproximadamente unos 500 años más, ¿no? Dentro de la sociedad madrileña ya castellana, ya bajo poder cristiano, existe durante 500 años una minoría musulmana en Madrid, y esto es lo que nos resulta particularmente interesante, porque es algo muy desconocido que está todavía por estudiar y que yo creo que es bastante interesante de poner en relación con las distintas minorías que existen en el Madrid actual.
Oye, este proyecto de educación, de formación, tiene una parte muy lúdica, y es quizás cómo vais a hacer esta formación, y es que lo hacéis a través de rutas que habéis creado y que se realizan a través del tiempo. Cuéntanos un poco de estas rutas.
Tengo que decir que el proyecto de innovación cuenta con un socio que no pertenece a la Universidad Complutense, que es el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, del cual soy coordinador. Depende de la Fundación de Cultura Islámica, que es una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, esto lo digo porque en gran parte estas rutas retoman o adaptan al ámbito universitario actividades que ya venía haciendo el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, ¿no? Entonces, hemos planteado 4 o 5 rutas. Es que esto también depende luego de cómo se desarrolle el proyecto, pero típicamente tenemos una que recorre los restos islámicos por el Madrid medieval, es decir, el Madrid andalusí y el Madrid mudéjar. Los mudéjares, sabes, pues que son la minoría musulmana bajo poder cristiano. El segundo se llama el otro Madrid de los austrias, moriscos renegados y cautivos, o esclavos, depende, digamos, de una manera de otra, y esto es pues ya al mismo tiempo que Madrid se desarrolla como capital, ¿no? La época de los austrias es muy conocida, es muy simbólica, porque bueno, todo lo relacionamos con el siglo de oro, el imperio español, es una época muy significativa para el nacionalismo español, muy potente, pero es una época en la que había muchos otros, ¿no? En la capital, no solo eran Quevedo y Cervantes, sino que bueno, pues el propio Velázquez, por ejemplo, tenía un esclavo negro, ¿no? Era una sociedad esclavista, era una sociedad en la que gran parte de los esclavos pues eran musulmanes, granadinos o magrebíes capturados en guerras. Existía una minoría criptomusulmana morisca, ¿no? También existían judaizantes. Entonces es una sociedad mucho más diversa de cómo se ha representado posteriormente, y es una ruta esta muy interesante porque realmente casi no quedan vestigios materiales de esta presencia de los otros, ¿no? En esta sociedad. Entonces se explora mucho, digamos, la huella que deja la ausencia, ¿no? Luego tratamos de hacer unas rutas, más que rutas, digamos, actividades que muestren la presencia musulmana y la diversidad y la vitalidad de las comunidades musulmanas en el Madrid actual. Y luego también planteamos inicialmente para el proyecto unas rutas fuera por la huella islámica en la Comunidad de Madrid, pero bueno, como es un proyecto que la Complutense nos ha concedido sin financiación, estas no las vamos a poder hacer.
Oye, ¿y quién puede participar en estas rutas?
Pues son rutas abiertas a alumnos de la Universidad Complutense. En principio están orientadas para los alumnos de los estudios implicados en el proyecto en función de los docentes que participamos en el mismo, es decir, pues sobre todo, principalmente, alumnos de estudios árabes islámicos, alumnos de historia, alumnos de enseñanzas relacionadas con el patrimonio y alumnos de antropología. Pero son rutas abiertas a todo el alumnado de la Universidad Complutense.
Para la población en general, desde, por ejemplo, desde la Fundación de Cultura Islámica, la FUNCI, que has nombrado, ¿no hacéis este tipo de actividades abiertas?
Sí, este tipo de actividades efectivamente se hacen abiertas. La FUNCI realiza regularmente tres de estas rutas, bueno, las tres que te he dicho, la del Madrid-Andalusí y Mudéjar, la del otro Madrid de los Austrias. La suele realizar ambas con una periodicidad aproximada de unas dos veces al mes, normalmente en fin de semana. Y esto es, bueno, se puede ver, hay una página que es madridislámico.org y ahí aparecen las visitas. Y luego la ruta por la Comunidad de Madrid, que dura toda una jornada, se suele hacer también un par de veces al año o tres. Por tanto, digamos, el público general que nos esté escuchando, si le interesan estas rutas, evidentemente mi recomendación es que haga las que organiza la FUNCI, ¿no? El CEMI, el Centro de Estudios del Madrid Islámico.
Bueno, pues madridislámico.org, y además nos lo vamos a apuntar para ponerlo siempre que podamos en la sección de actividades del Portal del Conocimiento sobre África, ciudaducdm.es. Oye, ¿qué final y continuación habéis preparado para este proyecto?
Bueno, vamos a ver qué tal sale, qué tal recepción tiene también en la universidad. Y en principio la idea es continuarlo el año que viene, ¿no? Y adaptarlo un poco en función de las reacciones que recoja. Como mínimo nos gustaría replantear el proyecto con la ruta. Las rutas suelen tener bastante éxito, tanto entre los estudiantes, digamos, porque antes de plantearse este proyecto, yo personalmente con mis alumnos y alumnas he ido haciendo algunas de estas rutas en años anteriores. Suelen tener bastante éxito, entonces, bueno, lo mínimo sería replantear un poco el proyecto con las rutas, ¿no? Lo que nos interesa, en realidad, pues sería consolidar una especie de nuevo objeto de estudio interdisciplinar que sea el Madrid Islámico en la larga duración, ¿no? Entonces, que no sea solamente una cuestión de explotación docente, sino también de explotación científica, ¿no? Y, bueno, lograr también más apoyo de la universidad, ¿no? Para futuras ocasiones, no solamente el apoyo, digamos, de la aceptación del proyecto, que está muy bien, sino también algún tipo de financiación para poderlo llevar un poco más allá.
No sé si te hago una pregunta fácil o no, cuando hablamos de ese Madrid islámico, cuando hablamos de Madrid musulmán, ¿cuánto de África hay en ello?
Bueno, a ver, sí, es una pregunta muy difícil de contestar. Hay una respuesta general y otra para Madrid. En el caso de Al-Ándalus en general, pues sabes que la sociedad andalusí fue una sociedad híbrida, producto de la mezcla humana y cultural entre la población preexistente en la península, que era hispano-goda, y los conquistadores musulmanes, que eran mayoritariamente lo que se llama bereberes, ¿no? Indígenas del norte de África y minoritariamente árabes y bueno, etcétera. En el caso de Madrid es más difícil de saber. Sabemos que Madrid es de fundación musulmana, pero realmente no sabemos quiénes fueron los fundadores de Madrid, es decir, qué lengua hablaban, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era su origen étnico? En general, la Comunidad de Madrid parece que estaba bastante habitada en la época de la fundación de Madrid, hablamos de mediados del siglo IX, por bereberes que habían llegado con la conquista islámica en el siglo anterior y se habían asentado, pero también qué significaba ser bereber en el siglo IX en Madrid, ¿no? Un siglo y medio después de la conquista, pues probablemente estaban muy mezclados con la población local. O sea, no sabemos realmente nada de la primera población madrileña, solamente, bueno, pues que era una población dentro de esa sociedad multiétnica, ¿no? Y multicultural que fue Al-Ándalus, pero no sabemos si los primeros madrileños eran de origen africano, si eran indígenas, más o menos, indígenas me refiero, hispanos, hispano-visigodos, más o menos islamizados, si eran una mezcla de todo ello. Y la verdad es que nos gusta también esa indeterminación, ¿no? Nos parece interesante porque justamente lo que trata de reivindicar de alguna manera el proyecto es pensar las realidades de la hibridación. Es decir, tenemos un paradigma de pensamiento en el que pensamos que lo híbrido es como un producto de la mezcla de culturas o de cosas, digamos, que se presentan previamente en estado puro y en estado coherente, ¿no? De hecho, la palabra híbris, bueno, en fin, en griego, ¿no?, significa la desmesura, ¿no? Lo que está fuera de los moldes originales. Y nosotros tratamos de pensar un poco al revés, ¿no? Con la intuición contraria. Es decir, lo que llamamos híbrido y lo que llamamos mestizo es lo natural, en la actualidad y en la historia, ¿no? Y a partir de ahí es donde se intentan generar identidades puras a través del discurso, pero realmente las identidades, la cultura, ¿no?, la vida, las sociedades humanas no tienen nada de puras, son muy relacionales. Entonces, esa indeterminación histórica de quiénes fueron realmente los constructores de Madrid, qué lengua hablaban, en qué medida eran musulmanes, en qué medida eran cristianos, cuál era su origen étnico y todas estas cosas, el hecho de que no haya respuesta nos gusta y lo explotamos como en un relato que queremos transmitir, que es realmente un cuestionamiento de los procesos identitarios.
Pues muchísimas gracias, Daniel Gil Benumella Flores, doctor de la Universidad Complutense de Madrid en el programa de Ciencias de las Religiones, licenciado en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Estudios Avanzados sobre el Islam en la Sociedad Europea Contemporánea y, bueno, coordinador de este proyecto de patrimonio cultural árabe islámico en Madrid. Un placer haberte tenido aquí en los micrófonos de Africanía.
Un placer para mí también.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you.
Música arábico-andalusí. La voz, de Habib Kerumi, un músico bastante precoz, que a los 13 años ya estaba tocando al máximo nivel y comenzó sus primeros trabajos en Argelia y ha desarrollado también gran parte de su obra en Francia. Y que nos sirve, nos ayuda a presentaros las diferentes actividades que hemos seleccionado que van a tener lugar con temática africana. Y empezamos por East Africa, el Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica, que organiza una conferencia titulada Vivir al Límite, perspectivas del FMI para el África subsahariana. Una conferencia en línea a través de Zoom que comenta el informe de octubre del Fondo Monetario Internacional sobre el África subsahariana. Vivir al límite, perspectivas del FMI para el África subsahariana, 31 de octubre a las 10 de la mañana. Y en Accra, en Ghana, la Galería ADA, Galería de Arte Contemporáneo, inaugura en noviembre la exposición de Foster Sakiyama. Foster Sakiyama crea composiciones fascinantes e intrincadas que combinan diseño gráfico, ilustración y un estudio cuidadoso del movimiento del cuerpo humano. Inauguración de la exposición de Foster Sakiyama en noviembre en la Galería ADA de Accra. Y nuestros amigos de Fan Radio International organizan la conferencia Seguridad Alimentaria en África Oriental, una conferencia en línea que tendrá lugar el próximo 2 de noviembre, Seguridad Alimentaria en África Oriental, conferencia en línea. Como ya sabéis, todas estas actividades podéis registraros a través de la sección de agenda de agenda del portal del conocimiento sobre África del CIAF UCM, ciafucm.es. Y es que me voy con la música. El tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, del 24 al 25 de noviembre. El tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, un encuentro virtual de carácter multidisciplinar y abierto a la comunidad universitaria, docente, científica e investigadora. Un espacio idóneo para dar visibilidad y fomentar el intercambio de los resultados o nuevas investigaciones, trabajos de doctorandos, proyectos en desarrollo y mucho más. Tercer Congreso Nodos del Conocimiento, 24-25 de noviembre. Y terminamos con la Conferencia Internacional Anticorrupción. Conferencia Internacional Anticorrupción 2022. Desarraigar la corrupción, defender los valores democráticos. Vigésima edición del mayor encuentro mundial contra la corrupción, que se celebrará del 6 al 10 de diciembre en Washington. Conferencia Internacional Anticorrupción 2022. Desarraigar la corrupción, defender los valores democráticos. Yeah.
Ane, ane khaya, thank you.
Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado hasta el final de este paseo por las costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Hoy paseando por las calles de Madrid, visitando a sus primeros pobladores, a sus fundadores, acompañados por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Daniel Gil Benumilla Flores. Muchísimas gracias a Daniel y a todos sus compañeros que hacen posible este proyecto de la Universidad Complutense de Madrid. Os animo a todos a que participéis en estos paseos, todos aquellos que podáis. Interesantes paseos y siempre entretenidos. Pues muchísimas gracias a Daniel Gil Benumilla Flores y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque, como siempre, nos gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el Ciudad UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.